على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتزهين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso.
La paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.
Bueno, hoy nosotros llegamos a una de las lecciones fundamentales de esta parte introductoria de la Ifan, o de la mística, que tiene que ver con una interpretación de los místicos acerca de la realidad de la religión o de las distintas manifestaciones de la religión. Nosotros en una clase anterior habíamos hablado de las enseñanzas del Islam, y seguramente lo habrán escuchado en otras lecciones también. Las enseñanzas del Islam están divididas en tres secciones. ¿Si las recuerdan? Tres secciones a través de las cuales el Islam divide sus enseñanzas: creencia, moral, creencia, moral y no, fe, creencia. ¿Se acuerdan? Dijimos la religión cuando guía al ser humano, cuando enseña al ser humano sus enseñanzas. ¿En qué campos lo guía y le enseña? Uno era el campo de la moral, ¿sí?
La ley.
Otro era el campo de la ley. Y otro era la creencia. Dijimos que todas las enseñanzas del Islam se dividen en estas tres dimensiones. El Islam propone una guía en materia de creencia y de fe, propone una guía en materia de ley y propone una guía en materia de moral. Cuando hablamos de creencia y de fe, estamos hablando de una dimensión racional, intelectual. ¿Qué significa? Que las creencias deben ser comprendidas por el ser humano y tienen que ver con aquellos principios de la fe que uno debe creer en ellas. Para creer en ellas tenemos que racionalmente, intelectualmente comprenderlas, tiene que haber una comprensión de ellas. Si la mente las comprende y las percibe tal cual son, después uno llega a un estado de certeza en donde el corazón cree. Ya habíamos hablado un poco de la creencia, no es nuestro tema, por eso no vamos a desarrollar. Después dijimos que frente a la creencia, a lo cual generalmente se lo llama doctrina, que son las convicciones de uno, los principios de sus convicciones, hay también en la acción del ser humano una ley que va a regular el accionar humano, o sea, la conducta práctica del ser humano. Porque el ser humano no es puramente, también es cuerpo, y a través de ese cuerpo actúa. Esa acción en el Islam también tiene que ir regida por la religión. A esa ley la llaman Sharia. Entonces, acá tenemos lo que llaman los jurisconsultos Aqida. Aqida es la creencia. Lo segundo es la Sharia. Lo tercero, dijimos que así como el ser humano tiene una mente y tiene un cuerpo, con la mente cree, con el cuerpo actúa, también tiene un corazón. ¿Con el corazón qué hace? Siente. Ese corazón que siente también tiene que tener una calidad islámica. Entonces viene el Islam con sus enseñanzas morales, nos plantea todo un sistema ético a través del cual nuestros sentimientos, nuestros estados del corazón, nuestras cualidades del alma van a ser regidas por la moral. Entonces, por ejemplo, acá, por poner un ejemplo, las cuestiones como la justicia, como la piedad, la valentía, la firmeza, la castidad, son todos estados de ¿quién? Del corazón humano. El Islam también tiene su enseñanza propia respecto de qué forma tienen que ser esos estados, lo que normalmente llamamos nosotros carácter. Cuando hablan del ser humano, dicen que el ser humano tiene una apariencia externa, que es su cuerpo, y tiene una apariencia interna. Por ejemplo, si alguien quiere describirme a mí, por ejemplo, yo mido 1,82, por ejemplo, peso 85 kilos, tengo, por ejemplo, barba roja y piel blanca. Una descripción externa. Mi alma también tiene una apariencia. Mi interior también tiene una apariencia. A esa apariencia de mi alma se le llama carácter. En árabe, holq. El plural de holq es carácter akhlaq. O sea, a la suma y a la totalidad de todos los caracteres humanos se lo llama en árabe akhlaq. Akhlaq es la moral del ser humano. O sea, los estados de su corazón. ¿Sí? Akhlaq. Akhlaq. Entonces, estas son las tres dimensiones a través de las cuales se plantean las enseñanzas. O sea, es una lección de las enseñanzas de la religión. Que estas tres dimensiones tienen que ver, obviamente, con las tres dimensiones del ser humano. La dimensión de su pensamiento, la parte racional, hablamos del pensamiento. La dimensión de la acción humana, o sea, su conducta práctica, la práctica del ser humano. Y la dimensión del sentimiento, que es la que va a dar forma a su carácter. Cuando hablamos de sentimiento, no hablamos de sentimiento emotivo, como para decir el corazón es el que siente emociones, no. Hablamos de un sentimiento mucho más profundo, que es el de la fitra, que es el carácter humano. O sea, todo aquello que en la naturaleza humana está internamente propuesto como la forma del...
Los místicos que logran ver la realidad más real, por decirlo así, logran ver el akhlaq de la persona.
Ahora vamos a hablar, esta no es la visión mística, esta es la visión religiosa de los jurisconsultos, de los teólogos. Ahora vamos a hablar de qué forma esto lo ve el místico. ¿Sí? Ahora bien, en la relación entre esto, para que entendamos la diferencia entre los teólogos y los juristas con la visión mística, hay una diferencia de visión. Nosotros acá, si uno ve esto, en orden, ¿qué orden le darían ustedes? O sea, el ser humano primero tiene que, por ejemplo, purificar su alma moralmente antes de ir y rezar y ayunar. ¿O no? Primero tiene que ir y rezar y ayunar y peregrinar y ayudar a los pobres para luego purificar el alma. ¿O no? Primero tiene que purificar el alma antes de creer en Dios y creer en el juicio final. O no, uno tiene que ir a rezar y ayunar y después creer en Dios. ¿Cómo es el orden? ¿Qué orden le darían? Claro, el hombre perfecto y el musulmán perfecto es obviamente el que posee estas tres dimensiones islámicas. Eso está claro. O sea, si falta una, el hombre no es musulmán o no es un hombre perfecto. Hasta ahí estamos. Pero así todo, estas tres vienen al mismo tiempo, vienen una primera, una después. O no, yo puedo, por ejemplo, empezar con esta, después al tiempo empezar con esta, después al tiempo empezar con esta. ¿Cuál es la
creencia de moral?
Bueno, obviamente, en cuanto a la relación, los juristas hablan de una relación en la cual las tres dimensiones o las tres esferas se encuentran en una misma posición. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que yo tengo certeza de los principios de la religión, desde ese mismo momento, la acción mía tiene que ser coherente con dicha creencia. O sea, yo no puedo creer hoy, por ejemplo, yo me transformo en un creyente, creo en Dios y en el día del juicio final, y que mi acción no sea acorde a aquella creencia. O sea, hay un juicio final, hay un infierno. Por ejemplo, si no rezo, por poner un ejemplo, voy al infierno. Entonces, yo creo que hay un infierno, pero en la acción no es necesario rezar. No. Tiene que haber una coherencia entre creencia y acción. ¿Por qué? Porque la creencia es un motor que lleva al hombre justamente a un estado de acción. Por un ejemplo, si yo ahora les digo, detrás de ustedes hay un león hambriento, que lo que quiere comer es un brasilero, un chileno, un argentino, un boliviano, un mexicano y... De Haití no vinieron, ¿no? Y no de Salvador.
Al mexicano ya no, porque
americano ya no.
Ya bastante que comer.
Por eso. Y ustedes me creen, supongamos yo soy una persona veraz, y ustedes dicen, sí, el sujeto está diciendo algo veraz, y lograron un estado de certeza en donde saben, ahora creen que el león está detrás suyo. ¿Permanecen sentados acá? Salen corriendo. ¿Qué significa eso? Que la creencia tuvo un efecto directo ¿en qué?
En la acción.
En la acción. Entonces, el ser humano ni bien llega a un estado de certeza, ese estado de certeza lo mueve directamente a un estado de acción. Ahora ustedes me dirán, sí, pero entonces, ¿eso quiere decir que todos los musulmanes rezan, ayunan? No. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros dijimos que la creencia no es simplemente saber de que Dios existe, saber de que hay un más allá, saber de que nos vamos a morir, sino tener certeza. Cuanto más es el grado de certeza, más en la acción se traduce ese motor, ese estímulo. Si mi grado de certeza es pequeño, mi acción es pequeña. ¿Sí? Por eso los grados de certeza también difieren. No sé si dimos el ejemplo una vez del fuego detrás de la pared. Una cosa es yo estar detrás de la pared y ver el humo por arriba y digo, bueno, seguramente debajo de ese humo hay un fuego. Ese es un grado de certeza. Otra cosa es estar del otro lado de la pared y estar viendo el fuego desde acá. Entonces veo el fuego y el humo. La certeza de ese hombre es mucho mayor que el que está detrás de la pared, que simplemente ve el humo a través de su mente. Induce, digamos, por deducción, dice, como hay humo, hay fuego. Yo acá lo estoy viendo el fuego, entonces mi grado de certeza es mayor. Diferente al hombre que está adentro del fuego, se está quemando. Ese tiene certeza 100%. ¿Sí? Entonces, los grados de certeza difieren. Según ese grado de certeza, el grado de acción. Cuanto más certeza tengo, más mi acción es coherente. ¿Cómo el tema del león? Si un tipo no tiene certeza, no tiene por qué correr. ¿Quién es el que corre? El que tiene certeza de que está león. Con respecto a la moral, del mismo modo. Obviamente, cuanto mayor es el grado de certeza en la creencia, mayor es la acción, la moral también va a ser un estado mayor. Entonces, la visión de los juristas es que estas tres dimensiones van juntas. Yo al momento de creer, para ser un creyente verdadero, mi acción tiene que estar conforme a dicha creencia. Y al momento de actuar, mi acción tiene que estar conforme a la moral islámica. No puedo actuar por poder, actuar por fama, actuar por saciar un instinto humano. La acción tiene que tener una calidad moral, un objetivo moral. Entonces, estas tres, según los juristas, son tres dimensiones que van juntas en el desarrollo y la perfección humana. Con respecto a la visión del jurista de estas tres cuestiones, el jurista dice, con respecto a las creencias, o sea, a los principios de la fe, yo me conformo con que racionalmente las comprenda. O sea, yo, como jurista, puedo decir, para mí es musulmán quien, el que su razón entendió los principios de la religión. Yo racionalmente comprendo de que existe Dios. Racionalmente comprendo de que existe un día del juicio final. Racionalmente comprendo que el profeta Muhammad fue enviado para guiar. Suficiente. Esa persona, si racionalmente comprendió y luego creyó, o sea, su corazón dice, sí, existe, es, para el jurista es un creyente. ¿Sí? Por eso los juristas dicen, ¿quién es musulmán? El que dice, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. El jurista no viene a abrirle el corazón al hombre y dice, a ver dónde está Dios, a ver dónde está Muhammad. Usted, señor, usted dijo allá de la edad de Muhammad Rasulullah, usted es musulmán. Yo le puedo dar mi hija para que se case. ¿Sí? En cuanto a la ley, del mismo modo, viene el jurista y dice, bueno, ¿qué ley es? Ley islámica. O sea, ¿qué acción humana va a ser considerada por mí islámica? Dice, toda acción que esté conforme con el Corán. El Corán dice, rece. Yo voy a la mañana, me hago vudú, Allahu Akbar, rezo. Acción correcta, según el jurista. Por eso el profeta Muhammad, salawatullah, salamu alayhi, a pesar de que existían hipócritas en su sociedad, en su comunidad, si ese mismo hipócrita, que el profeta sabía, tenía conocimiento de que era hipócrita, venía y rezaba, y ayunaba, y peregrinaba, y pagaba el homs y el zakat, lo trataba como un musulmán normal. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad está ordenado actuar, interactuar con la sociedad según su apariencia, no según su realidad. ¿Sí? Por eso dice una de las diferencias que hay entre el profeta Muhammad, salawatullah, salamu alayhi, y el imán Mahdi, al fin de los tiempos, como el imán Mahdi tiene que establecer la justicia en el universo, el imán Mahdi va a interactuar con las personas según su realidad, no según su apariencia. Entonces, todos los imames y los profetas actuaban según la apariencia, el imán Mahdi actuará según la realidad. Entonces, el jurista acá actúa según la apariencia. Si en apariencia el señor reza, reza. Por ejemplo, salat del Jamaa, cuando rezamos en comunidad. ¿Cuál es una de las condiciones del imán del Jamaa? Ser justo. Justo, o sea, no pecar pecados capitales y no insistir en los pecados pequeños, pecados chicos. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Cada vez que yo voy a una mezquita, tengo que ir al imán y le digo, che, imán, ¿vos pecás pecados pequeños con insistencia o sos pecador de pecados capitales? No. La apariencia es suficiente. ¿Qué quiere decir la apariencia es suficiente? Si ustedes no lo vieron con los ojos pecar pecados capitales o insistir en el pecado pequeño, ni esa persona es hábil, es justo. Pueden rezar detrás de él. Entonces, acá está el tema de la apariencia. El jurista o el doctor en la ley te dice, en materia de ley, a mí, lo que me llega, lo que me hace un ser musulmán, una persona de ley, es actuar según la ley, según la apariencia de la ley. Cuando hay que rezar, rezo, cuando hay que ayunar, ayuno, cuando hay que peregrinar, peregrino. Hasta ahí es suficiente. Con respecto a la moral, del mismo modo. La moral, estamos hablando de una moral en donde, en apariencia, la realidad moral de la persona sea conforme a la a lo del Corán. Por eso yo no puedo estar viendo, digamos, si el shaitán está susurrando a la persona en ese momento que está rezando para decir si esta persona tiene moral o no. Una persona en su trato, en su interacción con los demás, es una persona que no miente, es una persona que no es un orgulloso, que no se engrandece a los demás, que es una persona humilde, que es una persona que tiene un trato normal con una persona moralmente correcta. O sea, para establecer la moralidad de una persona en apariencia, no podemos nosotros ir y ver si realmente cuando duerme esta persona tiene un pensamiento de jugar con el shaitán o no, o está pensando en cualquier cosa. Son cuestiones que al fin y al cabo hay una apariencia moral que hay que sostener para considerar a una persona moralmente correcta. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Que al fin y al cabo el jurista o el teólogo ve en esto una dimensión netamente externa, aparente. ¿Sí? Entonces, la relación de esta es una relación que va, ¿cómo le llaman? ¿En ancho? No, va, digamos, al mismo nivel. Niveladas al mismo nivel.
Horizontal.
Horizontal, exactamente. Y lo importante es, como bien dijimos acá, la creencia racional con la certeza, en la ley actuar conforme a las enseñanzas, en la moral tener una apariencia que no sea contraria a las enseñanzas del Islam y del profeta. Esta es la visión de los juristas y los teólogos. Ahora viene el místico. Dice, en realidad nosotros, primero que le cambia el nombre a estas cuestiones. Al-Sharia Aqwali. Dice, la Sharia son mis palabras. O sea, las enseñanzas que oralmente el profeta dijo. La tariqa, at-tariqa, a'mali, son mis acciones. Y el haqiqa, Ahwal son mis estados. Que es un hadith del profeta, en donde el profeta dice: Ash-Sharia Aqwali. La Sharia, la ley, son mis palabras. At-Tariqa A'mali. O sea, el camino de la espiritualidad, la vía, son mis acciones. At-Tariqa es la vía, el camino, la senda, el sendero. Y el haqiqa ahwali. La haqiqa, que es la verdad, la realidad, esa haqiqa de la cual habíamos hablado cuando el místico, después de pasar por todos los niveles del camino místico, llega al haq, la haqiqa. Cuando hicimos el círculo, no sé si recuerdan, dijimos que el límite del círculo, la circunferencia en sí, es la sharia. El objetivo al cual quiero llegar es la haqiqa. El camino es la tariqa. Entonces, basados en esta narración, los místicos dijeron que la religión tiene tres partes: sharia, tariqa y haqiqa. La sharia es la ley. La tariqa es la acción. En realidad es el camino. La haqiqa es la realidad última. Es la realidad última. A donde se quiere llegar. El objetivo final del arif, del místico. ¿Sí? La relación de estas tres, según el teólogo, es vertical. Según el místico, perdón, es vertical. ¿Qué significa? Según el místico, la sharia es un medio, ¿para qué? Para llegar a la tariqa. O sea que el místico utiliza la sharia para comenzar la tariqa, para llegar a la tariqa. Y la tariqa es un medio para llegar a la tariqa. De ahí la relación vertical. O sea, el místico comienza con la sharia, con el cumplimiento de la ley, para luego llegar a la tariqa. La tariqa es el camino de perfección, de purificación del alma. Esto podríamos asemejarlo al akhlaq, del cual habíamos hablado anteriormente. Dijimos antes, había ley, moral y creencia. La ley es la sharia, la akhlaq es la moral, la tariqa sería de los místicos, la haqiqa sería la creencia. La haqiqa es cuando el místico llega a toparse con la realidad y conoce, y en eso va a creer. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Allá en la visión de los puristas, primero se cree, junto con la creencia se actúa, junto con la acción se purifica el alma, y en esos tres estados uno va desarrollándose y perfeccionándose en el mismo. O sea, al mismo tiempo que creo, tengo que actuar, al mismo tiempo que actúo, tengo que purificar. Entonces, una relación horizontal. Obviamente, allá hay un tema que no hablé, y es que la creencia es condición de la acción. O sea, allá acción sin creencia no lleva al hombre a la perfección ni a la felicidad. La acción es condición de la moral. Un hombre con moral, sin acción, no llega a la perfección. Entonces, cada uno es condición de la otra. Acá el místico dice: no, yo en realidad, la sharia es el camino que me lleva a la tarija, y la tarija es el camino que me lleva a la haqiqa. Obviamente, que me lleva no significa que cuando llego a la tarija yo dejo la sharia, ¿eh? No. Luego de llegar a la tarija, yo continúo con la sharia, porque la sharia tiene que acompañar constantemente a la tarija. Del mismo modo, llegando a la tarija, continúo con la tarija para llegar a la haqiqa hasta llegar a la haqiqa. No es que uno va dejando de lado, como dijimos en el caso de, dimos el ejemplo de cuando uno limpia una habitación con una máquina. Entonces, la primera diferencia entre la visión del místico con la visión del purista es que el purista planteaba estas tres realidades en un mismo nivel, horizontalmente, mientras que el místico la plantea como un medio para llegar al otro. La segunda diferencia es que en realidad el jurista cree que la Sharia es el batten de la tarifa. ¿Qué significa el batten de la tarifa? Es la dimensión interna. Diríamos que es el fondo.
¿El jurista
qué cree? ¿Cree el jurista? Ahora vamos a ver. Él dice, esta tarifa es el camino. Tiene, mejor dicho, esta Sharia. Perdón. Al revés. Esta Sharia, que tiene una ley externa, tiene un fondo. ¿Ese fondo cuál es? La tarifa. O sea, la ley tiene una dimensión externa. ¿Sí? Esa dimensión externa es las obligaciones, el rezo, el ayuno, el hajj, la dimensión externa. Esas acciones tienen detrás de ellas un fondo, o sea, algo mucho más profundo que la misma acción en sí. Esa profundidad es la tariqa. ¿Sí? Es la tariqa, la dimensión interna. Entonces, la tariqa es Batinu Sharia, es el fondo de la Sharia, es el espíritu de la Sharia, es el corazón de la Sharia. ¿Sí? ¿Entendés? Detrás de la tarifa, detrás de ese camino de perfeccionamiento, de esa purificación del alma, hay otro fondo. ¿Cuál es? La Hakika. Entonces, la tarifa es Batinu Sharia, lo interno de la Sharia. Es el fondo de la Sharia. Y la Hakika es Batinu Batinu Sharia. O sea, es el fondo del fondo de la Sharia. ¿Sí? ¿Con esto qué quiero decir? Que en realidad el místico empieza acá, pasando por la tarifa, llegando al final de la Hakika. ¿Con esto qué quiero decir? Que en realidad, lo primero en el camino de la espiritualidad, bien dijimos, es la ley, cumplir con la ley. Que dijimos cuando habíamos hablado de que acá está Dios y acá está el místico, en el camino, en el comienzo de la Sharia, esta es la clase. Comienza con la... Cuando en acción comienza a profundizar en esa Sharia, en el cumplimiento de esa Sharia, en la obediencia a esa Sharia, hay una segunda etapa que es la purificación del alma y el camino hacia la perfección. Ese camino finalmente lo va a llegar a la creencia. Entonces, en realidad, la creencia que nosotros teníamos ahí como una condición fundamental antes de empezar a actuar, o al mismo momento de actuar, para el místico, la creencia mística, no la creencia teológica, la creencia teológica, obviamente, cuando recién empieza a adorar a Dios, ya es creer en Dios, no es que es increíble. Pero la creencia mística, o sea, la cosmovisión mística, va a ser el último, la última estación del camino. O sea que el místico, hasta no llegar a la última estación del camino, que es el Tauhid, el monoteísmo de Dios, no tiene aún en su mente una cosmovisión mística como tal. Sí tiene una cosmovisión normal como cualquier musulmán. Cree en Dios, que cree en el profeta Muhammad, en el Corán, en el Día de Muhammad, pero cree una creencia racional. No ha llegado a esto. Entonces la diferencia acá, una de las diferencias que propone el Shahid Mutahari, dice: la felicidad, según los juristas, es actuar según la Sharia, mientras que la felicidad, según el Arif, los místicos, es actuar en base a la Sharia, basando dicha acción en el batin de la Sharia, o sea, en el camino interno. Entonces, el camino interno de la Sharia es también lo que va a llevar al místico a la realidad última. Ahora lo voy a leer. Yo traje la traducción en español para que tengan un poco más claro la cuestión. Gracias. Dice así: uno de los puntos de marcar la diferencia entre los místicos y no místicos, especialmente los sabios de la ley, los juristas. Es la teoría específica de los místicos respecto a la ley, la vía espiritual y la realidad, o sea, la sharia, la tariqa y la haqiqa. Tanto los místicos como los doctores en la ley están de acuerdo en que la sharia, ley canónica islámica, es decir, las sentencias y normas islámicas se basan en una serie de realidades y beneficios. ¿Qué significa que la sharia se basa en una serie de realidades y beneficios? Si yo tengo acá la ley que me dice reza, ayuna, esta es la ley, esta es la obligación, pero la obligación en sí no es como obligación la que me lleva a mí a un estado trascendental o de felicidad o de perfección o de purificación. Esta orden, esta obligación, esta ley es una herramienta para lograr un estado trascendental que está detrás de la ley. Por ejemplo, por un ejemplo, el ayuno no es el hecho de no comer o no beber lo que me lleva a mí a un estado de purificación. No, es el hecho que está detrás del ayuno, que es el alejamiento de los instintos, es el estar en un estado donde no tengo una atención directa a mi animalidad, y un montón de cuestiones que están detrás de ese ayuno, de ese no comer, de no beber, lo que realmente me lleva a esa realidad trascendental. El rezo no es el decir Allahu Akbar y agacharme y prosternarme, lo que realmente lleva a mi alma a un estado de trascendental, sino es esa relación interna entre el siervo y Dios. Es ese elevarse hacia un estado celestial, etcétera, etcétera, lo que lleva al ser humano a un estado de felicidad y de perfección. Entonces, esta ley, dice, está basada en realidades y beneficios, o sea, detrás de ellos hay beneficios, ¿sí? Dice, generalmente los doctores de la ley explican estos beneficios como las cuestiones que proporcionan la felicidad al ser humano, es decir, el mayor nivel posible de beneficio, de favores tanto materiales como espirituales. Sin embargo, los místicos creen que todos los caminos llegan a Dios y todos los beneficios y realidades no son más que un tipo de condiciones, medios, posibilidades y requerimientos que permiten al hombre dirigirse hacia él. Ahí viene el místico, dice, el rezar en sí no es perfección. El rezar es un medio, una condición, un requerimiento del camino hacia Dios. Pero lo que realmente me hace llegar a Dios es el camino hacia él. O sea, es la purificación del alma, es el tarifa. ¿Sí? La sharia, o sea, esto, es una condición del camino, un requerimiento mínimo. O sea, como decir, bueno, yo tengo pasaporte, entonces puedo viajar. No, puedo viajar si tienes pasaporte y estás arriba de un avión. ¿El pasaporte qué es? Una condición para viajar. Pero no es que el simple hecho de tener pasaporte, yo ya viajé. No, no, viajaste cuando estás arriba del avión y el avión subió, bien voló, ¿qué te pasó? Entonces, la sharia es el pasaporte para entrar en el camino del vuelo hacia Dios. No es el vuelo en sí. Entonces, ahí una de las diferencias. El jurista dice, yo con la sharia llego hacia Dios. El místico dice, no. La sharia es un permiso para entrar en el camino que necesita Dios. Que es la ley. Lo que dicen los doctores de la ley es que detrás del cuerpo de la ley se encuentra una serie de beneficios ocultos, considerándolos como las causas y espíritu de la sharia. Ruh sharia, el espíritu de la sharia. El único medio para poder llegar a dichos beneficios no es más que la acción conforme a la ley. El jurista dice eso. Usted rece como lo obligó el profeta Muhammad, está llegando al beneficio. Mientras que los místicos creen que dichos beneficios y realidades que se encuentran ocultos en la legislación de las normas son un tipo de etapas y estaciones que conducen al hombre hacia un estatus de cercanía divina y encuentro con la realidad. Entonces una cosa es que el mismo rezo me baste para llegar a Dios, otra cosa no. Que el rezo sea una herramienta a través de la cual yo llego al espíritu del rezo y ese espíritu es el que me va llevando paso a paso hacia Dios. Los místicos creen que el interior de la sharia es un camino al cual llaman tarifa, vía espiritual, proponiendo que al final de este camino se encuentra la realidad, al-haqiqa, es decir, la unicidad, tal cual lo indicamos anteriormente, que el místico consigue despojarse de su ego a través de la autoaniquilación. Es por esto que el místico cree en tres cosas: ley, sharia, vía espiritual, tarifa, y realidad, haqiqa. Cree que la ley es un medio para llegar a la vía espiritual, lo que dijimos. y esta a su vez un medio para llegar a la realidad. El sistema de pensamiento de los doctores de la ley en cuanto al Islam es tal cual lo hemos explicado en nuestras lecciones de doctrina islámica. Obviamente en las lecciones de Sheikh Faisal habrán explicado la división entre las tres partes del Islam. Dice, ellos creen que las normas islámicas se resumen en tres partes. Primera parte, los principios de la creencia de los cuales se encarga la teología escolástica, el kalam. En los temas relacionados con los principios de la creencia es necesario que el hombre, a través de su intelecto, posea una creencia y fe certa. Eso lo digo. La moral, de la cual se encarga la ciencia de la ética, en esta sección se explican las órdenes que proponen los deberes del hombre en cuanto a sus virtudes y defectos morales. Tercera parte, las leyes prácticas relacionadas con las acciones y conducta práctica del hombre, de las cuales se encarga la jurisprudencia. Estas tres dimensiones están separadas entre sí. Las creencias tienen que ver con el intelecto y el pensamiento, lo que dijimos. La moral tiene que ver con el alma, sus costumbres, sus caracteres, mientras que las leyes están relacionadas con las extremidades y los miembros del cuerpo. Sin embargo, los místicos, en lo que respecta a la doctrina, no creen suficiente la mera creencia mental y racional. Estos afirman que se debe llegar a aquello en lo cual se cree y se tiene fe. La diferencia que dijimos, el filósofo o el teólogo cree racionalmente, o sea, su razón entiende y comprende la realidad. El místico dice, yo debo llegar a la realidad, debiendo despojarse de los velos que se interponen entre el ser humano y dicha realidad. En la segunda sección, tal cual lo explicamos anteriormente, no cree que la moral, que es estática y limitada al mismo tiempo, sea suficiente. ¿Se acuerdan una de las lecciones que dijimos, la diferencia entre la moral y la mística? Dijimos, la moral es estática, dijimos el ejemplo de la casa, hay que adornarla, mientras que el camino espiritual es un camino dialéctico. En lugar de la moral científica y filosófica, proponen el camino espiritual místico con sus componentes especiales. En la tercera parte no tienen discusión y solamente en algunos casos hablan de cuestiones que podrían interpretarse muchas veces como opuestas a las normas de la conciencia. Los místicos denominan a estas tres ramas Sharia, Tariqa y Haqiqa. Estos creen que al igual que el ser humano no está dividido en tres partes separadas, es decir, que cuerpo, alma e intelecto no se encuentran separados entre sí, sino que al mismo tiempo que se encuentran separados están unidos entre sí, y la relación de estos es como la relación de lo interior con lo exterior. Sharia, Tariqa y Haqiqa también son del mismo modo. O sea, que uno es lo exterior, el otro es lo interior, y el tercero es el núcleo de lo interior. O sea, lo interior de lo interior. Con la diferencia de que, según los místicos, los grados de la existencia humana son más que esos. Bueno, ¿queda alguna pregunta acá?
¿Podemos traducir la haqiqa como un estado de éxtasis?
No. La haqiqa es la última realidad. En misticismo se la llama la última realidad. O sea, es el último estado al cual llega el místico. Obviamente, al llegar a la haqiqa, el místico siente un estado de éxtasis. Pero es diferente el estado de éxtasis con la haqiqa. La haqiqa es una realidad que es la existencia, Dios. Y yo soy el místico, yo camino. Llego a Dios, llego a la haqiqa, ahí a mí me pasa un éxtasis. Me ocurre algo. A eso llamamos éxtasis, pero no la haqiqa.
¿Se puede empezar un camino místico desde ya? Es decir, a la par conforme vas aplicándote y aprendiendo. Es decir, por ejemplo, todos nosotros no conocemos todos los aspectos de la sharia. Sin embargo, a la hora de hacer salat, digo, yo en lo personal, por ejemplo, yo lo había visto así, ¿no? El salat no solamente es como acercarte a Dios y todo eso, ¿no? ¿Puedes empezar un camino místico a la par de que vas aprendiendo esto? ¿O tienes que acabar primero con todos y después iniciar el camino místico?
Obviamente el camino místico también tiene grados. Si vamos a hablar del camino místico, en el cual ya uno comienza un camino donde va a haber visiones místicas, te vas a encontrar con el profeta Muhammad, vas a ver luces, vas a ver el paraíso, como en el caso de uno de los compañeros profetas que le preguntó cómo amaneciste, dice, amanecí viendo el infierno y el paraíso frente a mí. Ese camino obviamente necesita de una sharia ya bastante mucho más avanzada. A nuestro nivel, obviamente podemos ir más allá de la sharia, en el sentido de más allá del límite de la apariencia. Sí, eso es necesario. Todo musulmán tiene que tratar de que su rezo no sea simplemente Allahu Akbar y una apariencia, sino que tenga un espíritu, una relación de corazón con Dios. Eso sí. Pero ¿cuán seguro será llegar al fin de ese camino sin cumplir con toda la sharia? Eso casi es imposible. O sea, acá está Dios y acá estamos nosotros, y este es el camino. la salida está acá. Claro, en la medida que nosotros podamos cumplir, podemos introducirnos en el camino. Porque la salida es el comienzo, o sea, obedecer con la salida. Pero obviamente, la forma de introducirnos al camino es según las herramientas que nosotros hayamos conseguido en la Sharia. Es como alguien que quiere ir a luchar. Uno viene, un Israel, con un ejército que es uno de los más poderosos del mundo. ¿Sí? Y viene al otro lado un Hamas, con su resistencia, con un par de apichí. ¿Cómo le llaman? O una escopeta, un revólver, un cuchillo. Este entró en el camino de la guerra y este entró en el camino de la guerra. Una cosa es el Israel con tremenda potencia militar de armamento de tierra, de mar, de cielo, y otra cosa es con un cuchillo a pelear. Entonces, vos me decís, yo con mi humilde, digamos, obediencia a Dios, con mi humilde, digamos, como le dicen lo que llevan los viajeros, mi humilde equipaje, ¿puedo entrar? Puedes entrar, pero con ese equipaje. O sea, vas a tener una limitación, digamos, de equipaje. O sea, quizá este camino necesite de comida, de bebida, de frazada, de un buen transporte. La persona que acá cumplió con toda la Sharia, tal cual lo pide Dios el profeta, llega acá y tiene todas las herramientas para el camino. O sea, tiene un buen auto, tiene mucha comida, mucho alimento, fruta, gaseosa para tomar, ¿sí? Entonces llega y va detrás del camino. Hasta acá tiene todavía provisiones. El que acá no se preocupó mucho de cumplir correctamente con toda la Sharia, fallaba, no rezaba tanto, ayunaba un día no, se levantaba un día al rezo de la mañana, otro día no, ese obviamente puede que entre, porque al fin y al cabo Dios quizá ilumina su corazón, pero no va a tener las herramientas suficientes como para poder transitar ese camino. Es como el tema de la guerra que dije. Una cosa es ir armado con un cuchillo, otra cosa con todo un ejército. Acá hay que cargarse con provisiones. La Sharia lo que nos permite es eso, cargar las provisiones al alma para que cuando entremos al camino de la espiritualidad estemos con algo. ¿Por qué? Porque es un camino también de dificultad. Sigue habiendo shaitán, sigue habiendo yihad nafes, sigue habiendo lucha contra el ego, sigue habiendo pasiones, sigue habiendo instintos. ¿Sí?
Entonces esto también te da la herramienta para identificar cuando un sheikh que te está orientando en una tarita es
suficiente
o no.
Exactamente.
Porque siempre decir, por ejemplo, yo he conocido un par de sheikhs o incluso he estado con ellos, en que te enseñan como que ejercitar como que tu moral, tu corazón, pero no te enseñan nada de Sharia.
Claro.
Entonces,
eso es puede ser uno de los referentes para reconocer el sheikh verdadero, por ejemplo, o el que es un pseudo sheikh o pseudo, digamos, guía espiritual. Bueno, esto tiene, vamos a seguir un poco mañana si Dios quiere para redondear, porque yo ahora ya tengo otra clase. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
Allahumma salli ala